El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho que estamos grabando en la tarde-noche del jueves 23 de noviembre de 2017 y en el que nos acompañan Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
En los anteriores podcasts hemos abordado la crisis catalana analizando principalmente las consecuencias políticas y jurídico-penales que se han producido. Cabe también, sin embargo, entrar en otro tipo de debates que desde algunos sectores de la población civil, de la sociedad civil, se han apuntado como posibles soluciones a esta crisis político-institucional que estamos viviendo. Uno de ellos podría ser el de la necesidad de proceder a una reforma constitucional que modifique el actual marco jurídico-político español y que de alguna manera pudiera solventar futuras crisis como la que estamos viviendo. Y por otro lado, y derivado y conectado con el anterior, es un debate que incide en la necesidad de reformar el actual sistema de financiación autonómica y que además en el día de hoy ha saltado a todos los medios de comunicación con motivo de la aprobación en el Congreso de los Diputados del cupo vasco y del subsiguiente debate que todo ello ha generado. Si os parece, podemos analizar cualquiera de estas dos cuestiones, el orden el que vosotros queráis, el que vosotros establezcáis, y como creo que Cristina había analizado algunos documentos que en los últimos días han ido apareciendo de expertos en derecho constitucional y algunas otras voces que se habían levantado en favor de hacer esa reforma del texto constitucional del año 78, si te parece, Cristina, te pasamos la palabra para que seas tú la que introduzcas el tema.
El tema de la propuesta de reforma constitucional.
Efectivamente.
Como sabéis, es una propuesta que está ahí desde hace mucho tiempo por parte del Partido Socialista, también en relación al asunto catalán, pero hace unos días saltaba a la prensa y se publicaba un escrito, unas ideas para una reforma de la Constitución, suscrita por y elaborada por varios catedráticos de Derecho Constitucional. Yo creo que el coordinador que ejercía un poco como cabeza del grupo era el catedrático Santiago Muñoz Machado, al que, por cierto, entrevistamos en el Búho en otro momento, no sé, creo que lo recordará Pepe. Y esa propuesta es una propuesta de reforma de la Constitución que se plantea como una especie de arreglo para una serie de deficiencias que existirían en el Estado autonómico, en la organización territorial española, que dicen que es un marco territorial que ha dado muchos conflictos, que ha tenido muchos problemas por la manera en que se ha desarrollado, porque la Constitución, el famoso título octavo, no concreta, dado que en aquel momento no se sabía muy bien cómo iba a evolucionar el Estado de las Autonomías. Entonces, el Estado de las Autonomías ha ido evolucionando, digamos, en función de variables políticas y también de las sentencias del Tribunal Constitucional, y hay una, creen ellos, una gran conflictividad al respecto. Podría ser un planteamiento general, ¿no?, para aclarar una serie de cuestiones en la Constitución, por ejemplo, el famoso reparto de competencias. Ahora bien, luego ya introducen algo más específico que atañe al asunto catalán, ¿no? Porque ellos creen que estamos ante una crisis institucional que es un síntoma de los problemas que hemos tenido y que tenemos en el desarrollo del sistema autonómico. Es decir, ellos piensan que, estos catedráticos piensan que las deficiencias que tiene nuestro modelo de organización territorial han servido para atraer hacia el independentismo a parte de la sociedad, se refieren especialmente a Cataluña, claro, Pero también mencionan el caso anterior del País Vasco con el Plan Ibarretxe. Por lo tanto, ellos proponen construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación. Creen que esa reforma del modelo territorial debe estar basada en las técnicas del federalismo, aunque también dicen que no hay que darle excesiva relevancia al término federal, que no se tiene por qué calificar al Estado federal, pero el caso es que hay que usar las técnicas del federalismo porque son las que corresponden a lo que es, a lo que ha venido a ser ahora el Estado de las Autonomías. Yo veo algunas cosas que me parece, bueno, todo lo que plantean me parece de interés, pero yo creo que, por centrarnos en lo que he planteado hasta ahora, que el diagnóstico que hacen yo creo que es incorrecto. Es decir, yo no creo que la crisis, que la demanda de secesión en Cataluña, por decirlo en sus términos, esté relacionada con las deficiencias del modelo de organización territorial español. Yo creo que tiene que ver con la labor de un nacionalismo, del nacionalismo catalán, como en el País Vasco, la del nacionalismo vasco, y es una demanda creada por ese nacionalismo, y que, en fin, ellos, los catedráticos, me responderían, poniéndonos en esa tesitura, me responderían, bueno, es verdad, no ha sido creada por esas deficiencias, pero esas deficiencias las refuerzan y, por tanto, hay que corregirlas. Pero yo creo que ese diagnóstico ya nos introduce en un camino, yo creo que equivocado. No sé, Pepe, si ha podido
es que
leer
creo,
el
Yo es que
texto
creo que,
y...
que, en fin, son estos esfuerzos de juristas, que yo creo que nunca son del todo técnicos. Siempre hay un sesgo ideológico que no suele ser expreso, explícito, en ese tipo de planteamientos, que siempre implican cesiones. Pero aquí en Cataluña tenemos un conflicto que básicamente es interno de la sociedad catalana. No hay un enfrentamiento de Cataluña con España, como se quiere proyectar desde el discurso nacionalista. Hay un enfrentamiento interno entre catalanes. La mitad de los catalanes, grosso modo, quiere separarse de España y la otra mitad no tenemos la más mínima intención de hacerlo. Y yo no sé por qué siempre estos señores de Madrid tan progresistas quieren solo tienen en mente a la mitad de Cataluña. Bueno, ¿por qué no piensan en mí? ¿Por qué no me hacen concesiones a mí, por ejemplo, reduciendo la autonomía del sistema educativo, que tan nefastos resultados está teniendo y está contrastado que así ha sido? ¿Por qué solo cuando se habla de Cataluña desde el poder central se piensa en la concesión a la mitad de la sociedad catalana y no a la otra? Por lo demás, yo es que creo que no, estos señores viven en la luna. Mira, Carme Forcadell, la presidenta todavía del Parlamento de Cataluña, dijo unos meses antes del golpe de Estado, en un acto público con los suyos, dijo, si no vamos a la independencia, todavía varios miles de personas delante, si no lo dijo en un bar, si no vamos a la independencia por la vía jurídica que fuere, o sea, es decir, desde la ilegalidad manifiesta, desapareceremos como pueblo. Bueno, entra en la mentalidad de un independentista de la rama mayoritaria, porque esta señora está en la órbita de Esquerra Republicana, que son los hegemónicos. No te está diciendo tenemos una financiación deficiente, no te está diciendo queremos 3 pesetas del FLA, no te está diciendo hay un problema técnico del Estado de las Autonomías que compartimos con Murcia y con Albacete. Te están diciendo, si no vamos a la independencia desapareceremos como pueblo, que a mí me suena a etnia, porque yo no voy a desaparecer. No tengo la sensación de desaparecer si Cataluña no se convierte en un Estado. Esta señora lo que tiene en mente es algo bastante etnicista, no quiero llamarlo racismo, pues seguramente no lo es, pero que está emparentado, y que en cualquier caso no tiene absolutamente nada que ver con esas especulaciones leguleyas de los catedráticos, del modelo de financiación autonómica o del modelo del Estado de las Autonomías con combustiones técnicas. Es decir, explíquele usted a Forcadell todo eso. O sea, Forcadell se siente parte de una especie de minoría indigenista o indígena, acosada por... En el fondo están pensando en cuestiones demográficas, algo que ha sido una obsesión histórica del catalanismo político, por lo demás, la demografía. Esta gente, quien conoce un poco la intrahistoria catalana, sabe perfectamente que la gran obsesión de esta gente es el movimiento migratorio del resto de la península hacia Cataluña en los años 60. Esta gente vive en 1960. entre 1960 y 1965. Eso es lo que tienen en la cabeza. Es decir, que de repente la Icaria feliz y maravillosa de la homogeneidad cultural, y si me apuras, algunos de ellos creen que étnica, aunque no todos, pero en cualquier caso, antropológica, todo eso, esa Cataluña idealizada, desaparece porque llegamos unos 3 millones de charnegos, grosso modo también. Y entonces, eso es el final del paraíso. No tiene absolutamente nada que ver con lo que nos cuenta el señor Muñoz Machado, que de derecho sabe mucho, porque de Cataluña no sabe nada.
Bueno, pero te quería advertir, Pepe, que hay entre los 10.
Sí, está Francesc de Carreras, lo sé.
No, ya hay muchos catedráticos de Cataluña, ¿eh?
Exacto, que hay bastante. Hay
dos de la Autónoma, cinco. Uno de la Central y uno de la Pompeu Fabra. No, tres, dos de la Central, dos de la Autónoma y uno de la Pompeu Fabra.
Vamos, que no es Madrid, esto no es Madrid. Esto, digamos, que para empezar a hablar, no es Madrid.
Haya señores que están ahí, que están en la órbita socialista, por muy catalanes que sean, no dejan de representar, en fin, una sensibilidad política que trasciende su opinión individual.
Bueno, pero
no seamos ingenuos y no pensemos que la gente está en estas cosas representándose
a
sí misma.
No, evidentemente que no, y yo creo que concretamente Muñoz Machado, bueno, pues es alguien que ha estado próximo al Partido Socialista en ciertas épocas y que lo puede seguir estando ahora. Ahora bien, a mí me gusta examinar la cosa al margen de la valoración sobre las simpatías políticas y todo esto de sus autores, ¿no? Y yo he tratado de hacerlo con esta propuesta, que es, bueno, se puede leer porque creo que además se debe de leer. Son 25 páginas, no es para tanto, y creo además que tiene importancia porque si se pone en marcha algún tipo de proceso para la reforma constitucional, tal como fue el compromiso además adquirido entre el PP y el PSOE, y que por otro lado Ciudadanos también está a favor de una reforma constitucional, aunque imagino que tendrá poco que ver con lo que aquí se plantea, salvo en algún par de puntos. Esto puede ser, no digo un borrador, pero sí a la hora de hacer esa reforma, estos son ideas que se van a poner a debate, porque además algunas de ellas son ideas que llevan circulando tropecientos años.
Y que además no están solo reivindicadas en este documento, sino que en estos días también ha aparecido un documento de Carolina Bescansa, que por una parte intenta darle un zasca a su jefe de filas, Pablo Iglesias, pero por otro lado también plantea una de las cuestiones que en el documento que tú mencionabas, Cristina, estaban también presentes, y es el tema de la reforma del Senado para hacerlo un órgano...
Un órgano de representación territorial,
con competencia exclusiva, bueno, de distribución anual de los recursos, de los presupuestos, etcétera. Es decir, hay algunos aspectos que, como dices tú, se vienen reivindicando desde distintos ámbitos desde hace tiempo.
Sí,
pero eso está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el problema catalán? O sea, ¿qué le importa al señor Puigdemont que tú vayas a hacer o no con el Senado? ¿Le da igual?
No, porque lo plantean que va a haber una participación directa de los territorios en la toma de decisiones de legislación estatal a través del Senado. Entonces, de alguna manera se les va a oír.
Si tú quieres romper España, todo eso te da igual. Pero es que además, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué pasaría si tú imitases el modelo del Bundesrat?
El Bundesrat funciona
porque no hay ningún land alemán que quiera separarse de Alemania. Entonces, lo que va a ocurrir, sí, lo que ocurriría, no creo que se llegue a materializar, pero bueno, lo que ocurriría si se fuese al modelo alemán, en el que en el Bundesrat no hay senadores, para entenderlos. Los que se sientan en ese órgano son consejeros, presidentes y consejeros de los lands. Uh-huh. Es decir, el señor Puigdemont tendría que ser senador. Senador del reino, igual que el resto de los presidentes autonómicos. ¿Qué pasaría con Cataluña? ¿Qué dirían? Oiga, lo de siempre, quedamos diluidos en medio de 17, somos lo mismo que Murcia. Bueno, yo creo que Cataluña, desde el punto de vista conceptual, es algo menos que Murcia. No lo mismo, sino un poco menos por las barbaridades que hacemos allí. Pero supongamos que, en fin, que somos lo mismo. ¿Cuál es el problema de ser lo mismo que Murcia? Que los catalanistas no quieren ser lo mismo. Llevan 100 años, a ver si me ponen el ejemplo de Murcia. No queremos ser Murcia. Es decir, no queremos ser España, no queremos ser como el resto de los españoles.
Vale, bueno, pero...
Queremos privilegios. Bueno, pues te van a decir que no, no servirá para nada. Quizás sería muy... Es decir, puede ser interesante para las otras 16 regiones del país. Puede ser interesante. Bueno, excluyamos también al País Vasco y Navarra, que esos también hay que darles de comer aparte. Pero, en fin, para las comunidades de eso que se llama régimen común, quizá pueda resolver algún problema que tenga Murcia, que tenga Extremadura, que tenga La Rioja o que tenga cualquier comunidad que no plantea ningún problema,
bueno, yo,
al Estado. Ahora, Cataluña no servirá para nada.
Yo me gustaría, ya que Eugenia me ha colocado aquí una ponencia sobre esta ponencia, bueno, brevemente indicar cuáles son los puntos de reforma que ya proponen, para hacerse una idea de lo que proponen, porque, en fin, ya dije que el diagnóstico que hacen me parece que puede dar lugar a errores. Pero yo también estoy dispuesta a aceptar que hay una serie de elementos que pueden servir para quitar fuerza al independentismo o al secesionismo en Cataluña o en el País Vasco, en su caso, en la medida en que, por ejemplo, pues las comunidades autónomas participen de un modo más claro y más, en fin, notorio, porque ahora no lo hacen, en el establecimiento de la política general en España, ¿no?
No solo esto, de la política, Cristina, de la legislación general,
bueno,
también.
Bueno, incluyo la legislación en la política, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos establecen 5 cuestiones que hay que abordar, de las cuales, digamos que las interesantes son 4. Por un lado, la función del Estatuto de Autonomía. Uh-huh. Por otro, la constitucionalización del reparto de competencias, que creo que es algo en lo que habría un cierto consenso, yo creo, en la necesidad de constitucionalizar el reparto de competencias. Tercera, la participación de las autonomías en las decisiones e instituciones del Estado, que esto no existe. O sea, lo único que existe es la conferencia de presidentes, que eso no sirve para prácticamente nada, me temo, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tampoco parece que sea el escenario ideal para, y que solamente se refiere a las cuestiones de financiación. Y lo otro interesante también es la cuestión de constitucionalizar elementos esenciales de la financiación autonómica. Entonces, a mí, de todas estas cuestiones que ellos plantean, a mí la que me parece más polémica es las propuestas que hacen sobre los estatutos de autonomía. Entonces, lo que proponen es que el Estatuto de Autonomía deje de ser una ley orgánica del Estado. Uh-huh. Y que sea, que sea una especie, que sea la Constitución, que haga lo mismo que hace pues en otros estados federales, que el ordenamiento autonómico se basa en lo que se llama una constitución, ¿no? Por lo tanto, que solo tiene que ser aprobada en el Parlamento autonómico, y sus reformas solo tienen que ser aprobadas en el Parlamento autonómico, que tiene que estar sujeto, subordinado a la Constitución, pero no tiene por qué aprobarse en las Cortes Generales como una ley orgánica. Claro, el problema de esto es que ahora mismo, claro, esto funciona en estados federales, como decía Pepe, donde hay una lealtad constitucional básica. Pero nada impide que el Parlamento Autonómico Catalán, o cualquier otro, mañana, si puede aprobar su Constitución, y eso no tiene que pasar a las Cortes, pues ponga ahí, esto es, nos llamamos la República Catalana, y somos una nación.
Ya lo han hecho, no es una hipótesis.
¿Eh? ¿Perdón?
No, que no es ninguna hipótesis.
No es ninguna hipótesis, eso ya ha ocurrido. Y que al final eso tenga que ir igual al Tribunal Constitucional, porque alguien tendrá que controlar que esas constituciones de las autonomías estén subordinadas a la Constitución. De manera que la conflictividad que queríamos evitar, por un lado, nos va a venir por otro, porque, claro, no se va a cejar en el empeño tanto a la hora de incluir en esas constituciones asuntos identitarios como a la hora de, yo que sé, de cómo desarrollar las competencias que les correspondan. Es que eso también puede dar lugar a conflictividad. O sea, que yo no veo que eso vaya a disminuir la conflictividad. Es más, creo que la puede aumentar. Porque ahora mismo, con el sistema actual, al ser ley orgánica del Estado, y al tener que ir a las Cortes Generales, esto permite ya que ese estatuto tenga que pasar un control previo al del constitucional.
No, pero yo creo que...
Hay tres casos de nacionalismo virulento, de nacionalismo relativamente asilvestrado, en países occidentales, ¿no? De nuestro entorno inmediato. Vamos a excluir el mundo del este, por cuestiones de orden histórico y otros continentes. Los tres más significados son, al margen del catalán, fuera de España está el escocés, y en América del Norte está Canadá, el problema de Quebec. Bien, ¿cómo han reaccionado las autoridades centrales, las fuerzas políticas federales, o nacionales en el caso británico, frente a los impulsos secesionistas de nacionalistas tanto quebecuas como escoceses? Bien, lo sabemos todos, no les han dado absolutamente nada. O sea, ¿qué les han dado a los famosos independentistas de Quebec? Nada. Nada quiere decir nada. Y no se habla.
Bueno, un reconocimiento de los quebequeses como nación en la Constitución.
Sí, retórica, bla, bla, bla. No, o sea, eso no es absolutamente nada. Hay un análisis en torno a ese reconocimiento. No recuerdo, era una fórmula absoluta, retórica, muy,
los
muy
quebequeses, alambicada. No es
aquí. Sí, los quebequeses, no Quebec. En fin, humo de viruta. O sea, nada. No les han dado nada. O sea, no hay una financiación especial de Quebec, no pueden prohibir el inglés a los niños en los colegios. Pues esto es una leyenda, el modelo... el modelo catalán está copiado del Quebec, la inmersión lingüística es mentira. En Quebec existen colegios en inglés. No es la imposición absoluta y obligatoria del francés al 100% de la población. Hay colegios con formación inglesa. Por tanto, no se les ha dado nada. Pero es que, ¿qué se les ha dado en Escocia? O sea, ¿qué ha conseguido el Partido Nacionalista Escocés después del famoso referéndum? Nada. Los países serios ante chantajes nacionalistas, y además para resolverlos, no conceden nada. En España se está diciendo constantemente, han dado un golpe de Estado. Yo no recuerdo cuando el señor Tejero dio otro golpe de Estado, empezará a ver sesudos juristas diciendo, ¿qué le vamos a conceder a los golpistas? No, nadie le concedió nada. ¿Y por qué hay que concedérselo al señor Puigdemont, que está en Bélgica? Ya, hay una mitad de la población catalana que suscribe posiciones independientes, sí, y la otra mitad no. Y la otra mitad no. No hay que concederles nada. Es que yo creo que entrar en ese terreno ya, decir, bueno, a ver qué concesiones hacer, pero no sirven para nada. Al de la izquierda le importa un carajo lo que pase con Murcia, lo que pase con el Senado y lo que pase con la financiación autonómica. Es más, querrá que sea cuanto peor, mejor para él, porque es una mentalidad polpotista. Cuanto peor sea, más adhesiones, más demagogia podremos hacer y más adhesiones tendremos a nuestro proyecto. Yo insisto en que la naturaleza última del independentismo catalán no es económica. Olvidémonos del famoso mito
pero,
de la pela.
Pepe, ¿tú no crees, como sostienen ellos, que porque estos catedráticos no están diciendo que quieran darles nada a los independentistas?
Entonces, ¿para qué quieran reformar la
Constitución? No, ellos están diciendo que lo que se trata es de evitar que el independentismo logre fortalecerse debido a los problemas, fallos, deficiencias del modelo territorial.
Pero perdona, Cristina, cuando se dice España nos roba, es decir, España no roba a Cataluña, lo sabe absolutamente todo el mundo, el primero que lo sabe es el que lo dice. Pero, es decir, cuando tú dices España nos roba, consigues que una parte, algo lerda, por cierto, lamentablemente, de la población catalana, se lo crea. Bueno, eso con independencia de que España te robe o no te robe. Estos catedráticos parece que en el fondo están dando razón a los independentistas. Oiga, España no roba ni a Cataluña, ni a Murcia, ni a Albacete.
No, ellos no están, no han entrado, no entran para nada en el tema de
la transición autonómica. Pero perdona, en lo que subyace a todas estas sensibilidades tan extravagantes, oiga, a mí me parece un disparate, lo siento mucho, Cristina, pero decir que el Parlamento de Cataluña puede soberanamente elaborar una constitución como le dé la gana.
Lo que les dijo Zapatero.
Del Parlamento Nacional, me parece aberrante.
Es lo que
porque tú sabes lo que van a hacer, ahora lo sabe todo el mundo lo que van a hacer.
No, pero es que además hay una cuestión previa, y es que según el modelo que ellos plantean, sería la constitución la que fijara las competencias que corresponden al Estado, Y yo pregunto, ¿y va a haber acuerdo para decir qué competencias van a corresponder al Estado y las restantes dejárselas a los Länder futuros pero, españoles?
Pero mira, a mí esto me suena mucho. Yo he leído bastante al señor Muñoz Machado. Y el señor Muñoz Machado tiene una teoría que a mí me parece un poco extravagante y peligrosísima, que se manifiesta en esas tesis que surgen de ese conclave de catedráticos. El señor Muñoz Machado siempre habla en sus libros del Estatuto de Cataluña de la República. Uh-huh. Y dice lo siguiente. Lo que ocurrió en la República fue, y además es cierto, ¿no? Formalmente es cierto, que primero se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del Parlamento de Cataluña y después la Constitución de la República Española en las Cortes Generales. Con lo cual, era la Constitución de la Nación Española la que se estaba adaptando a lo dicho en el Estatuto de Cataluña y no viceversa. Bueno, eso que efectivamente ocurrió en la República, oiga, pues mire, un error que se cometió en la República como tantos. Así acabó la República. Entonces, bueno, puedo decir, ya que hay un precedente de un disparate jurídico, vamos a hacer otro. No, lo de la República, no, bueno, estamos hablando de otra época, piensa que el Estatuto de Autonomía de Cataluña republicano creo que tenía 18 artículos o 19, era una cosa que no absolutamente nada que ver. En fin, que era un Estado también, era otra época, era un Estado liberal en el sentido clásico, con muy pocas competencias, más allá de las clásicas de la justicia, de la, del orden público, etcétera, un Estado muy raquítico, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña cabía en un folio. Bien, se hizo antes de la Constitución, bien, de la República, bien, no, mal, pero bueno, en cualquier caso, un hierro histórico, insisto, uno más de los miles que se cometieron en aquella época. Ahora, pensar que eso debe servir de precedente para que sea al final la idea que tenía Maragall, es decir, nosotros en Cataluña le vamos a reformar la Constitución a la Nación Española, nosotros vamos a decir qué puede hacer el Estado y qué no, pero ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe que una parte de España le imponga al conjunto el marco general del orden político?
Bueno, pero eso precisamente fue lo que se intentó a través de aquel nuevo Estatuto de Cataluña.
Exacto, sí,
negociado con Zapatero y propuesto por Maragall, etcétera, y bueno, no es lo que están proponiendo el grupo este de catedráticos. Precisamente, si en algún punto pueden tener algo de razón en el aspecto del diagnóstico y de relacionar la crisis catalana con las deficiencias del Estado autonómico, es lo que sucedió a raíz del Estatut. Pero, claro, analicemos bien lo que sucedió tras el Estatut, porque el problema que siempre, además, se dice que es el origen, y que no es verdad, pero bueno, el origen de la crecida independentista está en que el Tribunal Constitucional modificó o interpretó algunos artículos del Estatuto de Autonomía, o sea que no lo validó completamente. Lo que sí es verdad es que aquella invalidación de partes del Estatuto de Autonomía fue muy utilizada por los partidos nacionalistas, por Convergencia, por todos los demás, y que de ahí, es decir, ahí empezaron una campaña de agitación que culminaría pues en 2012, cuando ya Artur Mas ya proclama el objetivo, ¿no? Recordad que la sentencia del Estatut es del 2010. Uh-huh. Entonces, yo no creo que fuera un error aquella sentencia. En todo caso, se quedó corta. Pero sí fue un error el Estatuto, y fue un error también el recurso al TC no fuera previo, sino posterior a la aprobación del Estatuto en un referéndum. Pero bueno, ahí sí puedes decir, bueno, hay un elemento de mal funcionamiento del Estado en relación con los estatutos de autonomía, sobre todo por eso, porque el Tribunal Constitucional aparece después, cuando ya está todo el proceso terminado, y entonces es fácil decir el Tribunal Constitucional se opone a lo que el pueblo catalán ha aprobado en referéndum. Pero yo mucho más no sacaría como conclusión de ese proceso, ¿no?
Bueno, sí.
Yo veo una gran preocupación por creer que el problema nacionalista catalán tiene soluciones técnicas. No las tiene. Es decir, hay que aceptar algún día la realidad. No las tiene. Es decir, el señor Junqueras no tiene una solución técnica. Tiene una solución carcelaria, que le está yendo muy bien. Pero técnica no. O sea, el señor Junqueras, seguramente fruto de su educación sentimental, fruto de su entorno. Además, Junqueras, estoy hablando del nacionalismo visceral, emocional, indigenista. Esa gente, que es muchísima gente, por desgracia, en Cataluña, no tiene una solución técnica. No, el catalanismo en general, bueno, ahora mismo ya está silvestrado prácticamente todo él, ¿no? Pero el catalanismo, como movimiento político, dejó de interesarse por España, por tener una idea de España en la cabeza hace muchísimo tiempo, desde los años 30, del siglo XX. Tipos de la República ya, en fin, Macià y Companys, que eran un par de celebrados, no tenían absolutamente ninguna idea de España. La Lliga, en los años 20, aquella historia de la España Gran consistía en nosotros gobernamos España, tampoco penséis que iba mucho más allá, nosotros vamos a ser hegemónicos y vamos a dirigir, sustituyendo a Castilla, al resto de los pueblos de España. Bueno, esa idea fue un, en fin, proyecto programático de la célebre burguesía catalana de hace 100 años, que ahora mismo no existe, todo aquello se acabó. Desde entonces, la burguesía, esa clase inexistente en Cataluña, las élites catalanistas no tienen un proyecto español, no tienen un proyecto para España. Josep Pujol no tenía ni el más mínimo interés por España. Su objetivo era crear las condiciones emocionales, intelectuales, ideológicas, para que ocurriese lo que acaba de ocurrir, para intentar la secesión. Y eso es así. O sea, podemos negarlo, podemos no querer ver la realidad, adoptar una política de avestruz, decir, oiga, es que hay un problema técnico con la autonomía de Murcia y con la autonomía de La Rioja y de Asturias, que vamos a resolver con no sé qué técnica jurídica. Bueno, ya, no se engañe. Insisto, Forcadell, Junqueras, Puigdemont no tienen solución técnica, y mucho menos constitucional.
Bueno,
no, podemos dedicarnos a eso, que es un juego bizantino en última instancia, porque aquí no tenemos un problema técnico con las autonomías, aquí tenemos un problema de separatismo catalán.
Cristina, además, en este informe que estábamos analizando, además de esas propuestas que ya has avanzado, ¿hay alguna más que convendría que sacáramos a la luz, no?
Sí, para completar un poco el cuadro general, yo creo que hay dos propuestas razonables, que es la de fijar en la Constitución el reparto de competencias de manera clara y la del Senado como representación territorial. Al margen de que eso sirva o no sirva para aplacar, no ya a las élites catalanistas, que eso no tiene remedio, en eso estoy de acuerdo con Pepe, pero sí para limitar el atractivo que pueda tener el independentismo para sectores de la población catalana que no son necesariamente de los los fanatizados nacionalistas, de estos que ya, bueno, evidentemente ya no tienen ni les importa ni quieren saber nada, y les da igual que haya un Senado que sea representación territorial o un Senado que sea pues un congreso de medicina, ¿no? Les importa un bledo. Pero esas dos propuestas me parecen razonables, y de hecho yo creo que sobre esto se puede llegar a acuerdos políticos seguramente. Ahora, el problema, aparte del problema de estas ideas que de los catedráticos, yo lo veo en dos puntos. El que conté antes del estatuto, de los estatutos de autonomía, y luego ya la guinda, que sí, es las reformas específicamente relacionadas con Cataluña. Porque ahí proponen, por un lado, el reconocimiento de la singularidad, que a mí me tienen que explicar qué significa la singularidad, la recuperación de contenidos estatutarios desactivados por la sentencia del estatut, que parece realmente grave, porque es como, bueno, ahora vamos a coger la sentencia aquella del Tribunal Constitucional y vamos a tirarla por el retrete, ¿no? Y vamos a poner otra vez todo lo que el tribunal dijo que no se podía poner. Bueno, y esto, la posibilidad de que en el Estatuto de Autonomía Catalán pues pongan los aspectos identitarios y de organización territorial que solo afecten a Cataluña, que es eso, declararse nación, república y todo lo que haga falta. Y además incluyen que hay algunos del grupo de catedráticos que tienen la sugerencia de introducir en la Constitución una disposición adicional para Cataluña, de manera que no haría falta cambiar el artículo 2 de la Constitución, que es el artículo en el que se afirma la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, que en esa disposición adicional pues tú puedes hacer una excepción para que Cataluña, pues por ejemplo, pues sí, se proclame, se declare y diga que es una nación y todo lo demás. En fin, a mí este último apartado me parece sorprendente, ¿no?, que lo planteen unos catedráticos de derecho constitucional, recuperar los contenidos estatutarios desactivados por la sentencia del estatut. Pero hombre, o sea, son ustedes catedráticos de derecho constitucional y están proponiendo, ¿no? Están proponiendo no hacer ni puñetero caso de la sentencia del TC.
Luego lo suavizan,
perdona,
¿eh?
Pero podemos reformar la Constitución, podemos suprimir el artículo 2 y decir España no es indivisible. España se puede partir en cuantos trozos consideren los consumidores oportunos.
¿Qué es lo que plantea Descansa, por cierto?
Efectivamente.
Sí, pero bueno, pero lo hacemos entre todos. O sea, si hay que romper España, la rompemos todos. Y ya está, lo hacemos todos y se acabó. Y le damos de que tenga su republiqueta al señor Puigdemont y el señor Junqueras y todos felices. Ahora, esto lo decide el de Murcia también, ¿eh? Porque esto dice, no, el de Murcia no opina. ¿Cómo que no opina? El de Murcia es titular de la soberanía nacional, y el de Lugo, y el de Cádiz, y el de Logroño. Y estos opinan. Estos señores catedráticos, al final, todo esto es darle vueltas para que el de Murcia no diga nada. Me parece bastante aberrante. Aquí siempre es un poco la tradición franquista en última instancia. ¿Sí? Aquí alguien, cuando se impone por las bravas, por la violencia, que es lo que hacen los separatistas, hay una reacción casi instintiva de pánico, de miedo reverencial. Mira, si alguien utiliza la violencia, pues habría que utilizar la violencia legítima sobre él, y ya está, y punto. Y sin ningún problema, y sin ningún complejo. Si alguien hubiera hecho lo que han hecho los catalanistas en Cataluña, en Francia, le caen los 60 años y nadie se preocupa de que hagan campaña electoral. Aquí llevan un cuarto de hora en la cárcel y ya está todo el mundo lloriqueando para que pueda hacer campaña el señor Junqueras. El señor Junqueras hubiera muerto en la cárcel y no se hubiera perdido nada, por lo más. Esto, pero claro, en países que saben que son democracias desacomplejadas frente al secesionismo, aquí parece que hay un punto de legitimidad que se le reconoce de forma no expresa, pero tácita. Se dice, han dado un golpe de Estado. Y acto seguido, como comentaba Cristina en un artículo reciente, son muy malos, han dado un golpe de Estado, pero por favor, que puedan hacer sus campañas electorales y darse paseos por los pueblos. Pero vamos a ver, si han dado un golpe de Estado, que se vayan a la cárcel y, perdona la expresión, que se pudran en ella. ¿Pero qué es eso de que tenga que salir y vamos a reformarles la Constitución para que sean felices? Mira, si no son felices, pues que se aguanten. Tampoco soy feliz yo teniendo que soportarlos a diario. Y no les pido a los señores catedráticos que articulen una fórmula para que yo no tenga que soportar a mis vecinos separatistas en mi escalera.
Bueno, pero en cualquier caso, que sepas, Pepe, que luego suavizan algunas cosas diciendo que, por ejemplo, una solución aceptable para Cataluña debe serlo para el resto de las comunidades. A partir del reconocimiento por todos de la diversidad de España.
O sea, ¿qué pasa? Que esta tontería de la diversidad de España, que por cierto, España es un país bastante más homogéneo de lo que dicen todos los demagogos de toda la diversidad. Sí. Yo no veo gente con boinas y bailando sevillanas cuando viajo en el AVE, y viajo todas las semanas en el AVE. Veo gente de toda España y, oye, te garantizo que se parecen mucho entre ellos.
Y con problemas muy comunes, además.
Este cuento de la diversidad de España, oye, la diversidad de España, y España puede ser todo lo diversa que le dé la gana. Ahora, eso sí, los derechos tienen que ser iguales para todos, que es lo que no quieren los separatistas.
Es que hablan, o sea, vamos a ver, ellos, el punto de partida es renovar un pacto territorial. Claro, el pacto territorial es como si España se hubiera formado, o sea, si estamos, claro, esto a lo mejor en la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, se podría plantear, ¿no?
Sí.
Porque había
distintos territorios,
reinos,
sí, efectivamente.
Y entonces ahí, pues, no necesariamente a través de pactos, pero a veces también, o por matrimonios, lo que sea, se produce se va produciendo una unificación. Y entonces quizá podríamos hablar de eso, pero es que ha pasado bastante tiempo desde aquello, ¿no? Entonces no podemos partir de que esto no existía como nación española, sino que era, pues eso, una serie de territorios que se unieron. Y esto es un poco la premisa de la que parten los catedráticos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hablas de la renovación del pacto territorial, yo entiendo eso, a lo mejor estoy equivocada en la interpretación, pero yo entiendo que estamos dándole a los territorios una prevalencia que creo que no tienen y que no han tenido. O sea, en fin, es que no es... España no se ha formado, España actual no se ha formado por la porque haya pues porque la comunidad autónoma de La Rioja y la de Extremadura y todas las 17 ya estaban ahí y decidieron hacer un pacto, ¿no? O sea, es que no es así. Bueno,
en cualquier caso, además, en este documento y sobre todo en el punto ese cuarto que tú mencionabas antes, que era el que hemos analizado en estos últimos minutos, que habla de las reformas en relación con Cataluña, Cataluña, se cita también, de alguna manera, con varias lecturas, pero bueno, se cita también el que todas estas modificaciones no pueden suponer un trato económico, financiación, no equitativo. Por tanto, vamos al otro aspecto que decíamos al principio que podíamos abordar también con esta cuestión. Hoy se ha aprobado en el Congreso el cupo vasco, que yo recuerde, y salvo que me corrijáis, el único partido político, grupo político en este caso, el grupo parlamentario, que ha puesto un poco las cosas claras diciendo que supone una diferenciación y una discriminación entre territorios, ha sido Ciudadanos. Yo me gustaría que tú, Pepe, que eres el economista y el que más conoces esas diferencias que hay que aclarar a veces porque no se conocen entre concierto y cupo, porque son dos cosas distintas, nos dieras un poco tu opinión acerca de qué ha pasado hoy. Es decir, con esa aprobación volvemos a estar en la misma situación que siempre. Unos territorios van a tener una situación de privilegio, por decirlo de alguna manera, frente a otros que, porque no lo tienen reconocido en el texto constitucional, pues no pueden conseguir esos privilegios.
Eso no es exactamente así. La Constitución española recoge una fórmula fiscal peculiar para el País Vasco y Navarra, que es una disposición adicional, eso que se llama el concierto económico,
sí.
que se remonta a la tercera, al final de la Tercera Guerra Carlista, a mediados del siglo XIX, y que es un apaño que hace Cánovas para intentar que los protonacionalistas de la época bajaban del monte. Eso incluso el franquismo lo conserva en dos provincias
nada más,
sí, en Álava y en Navarra, las que se sumaron al movimiento llamado Nacional, pero en principio no debería implicar ningún privilegio. El cupo, o sea, si es un vasco o un navarro, tiene el doble de financiación per cápita que un murciano o que un andaluz, eso no es por el cupo ni por el concierto económico, eso es por un delito contable que debería implicar cárcel para los que lo cometen. Simplemente es un engaño, es una falsificación. Si tú lo haces en una empresa privada, vas a la cárcel. Lo haces como negociador del cupo vasco con el gobierno español y no pasa nada, es decir, ahí estás. Por tanto, la cuestión es esa. Es decir, lo que ha pasado es eso. En cuanto a la actitud de Ciudadanos, vamos a ver, siempre se dice, hay un chantaje, es un lugar como hay un chantaje de los nacionalistas, el chantaje permanente del PNV, que implica que todos los gobiernos, ahora populares, ahora socialistas, deben someterse a su dictado financiero para poder mantenerse en el gobierno. Vamos a ver, en fin, cualquiera que sepa algo de aritmética elemental, muy básica, incluso hasta el señor Rufián lo entendería. El PNV tiene 5 diputados. Yo sospecho que Ciudadanos tiene algo más de 5. No sé cuántos son. Quizá Cristina sepa cuántos diputados tiene
32.
Ciudadanos. Pero más de 5 son.
Son
¿cuántos?
32.
Pues de momento 32 creo que suma más que 5. Vamos a ver, ¿por qué? Si 5 diputados son necesarios para el gobierno del PP, eso es un chantaje, y los 32 deben ser 32, 32 simples, porque esos no cuentan para nada. Quiero decir que está muy bien criticar el cupo. Criticar no el cupo, sino criticar el delito contable, la estafa contable, que ya, en fin, que por lo demás todos los gobiernos españoles se han tragado, que ahora mismo está cometiendo el PNV y el Partido Popular, ambos dos. Pero si Ciudadanos quisiera que no existiese ese delito contable, lo podría haber conseguido hoy mismo. sea, basta con, en fin, criticar un poco menos al cupo, que ya es un poco una cosa manida, y decir, salir al Tribunal Parlamento, el señor Rivera, y decir, miren, si ustedes cometen este delito por enésima vez, yo no le apruebo al señor Rajoy los presupuestos. Y yo no tengo 5 diputados, tengo 30 y tantos. Por tanto, sin mí no hay presupuestos. Ustedes mismos, o cupo o presupuestos. Ese dilema tan sencillo, el señor Rivera, no sé por qué, no lo plantea. Claro, podemos despotricar contra el cupo, eso es gratis. Ahora, la realidad es esa. No hay ningún chantaje efectivo del PNV a los partidos nacionales si los partidos nacionales quisieran quitarse de encima al PNV. Y no, esto está, no hace falta ni siquiera al PP. Si Ciudadanos de verdad quisiera acabar con el cupo, acaba con el cupo. ¿Por qué no lo hace? Pues lo siento mucho, porque no quiere.
Bueno, vamos a ver. El tema del cupo, cuando Ciudadanos negoció el darle el voto a Rajoy para poder formar gobierno, se sabía que, en fin, que en algún momento saldría el asunto de la renovación del cupo, pero bueno, no se puso evidentemente no se hizo ahí una condición sine qua non de cuidado, que como se vuelva a hacer el cálculo del cupo de aquella manera, de la manera habitual, es decir, de manera, bueno, falseando las cuentas, pues nosotros nos descolgamos del apoyo al gobierno. Se lo podrían haber hecho. Pero vamos, en fin, esto es un reproche que se le puede hacer a Ciudadanos. Yo creo que a lo largo de estas décadas de democracia, el reproche que se le puede hacer y que se le debe de hacer es a un Partido Popular y a un Partido Socialista que antes que pactar entre ellos para sacar adelante unos presupuestos, pues se han arrojado en brazos de los nacionalistas, tanto catalanes como especialmente para estas cuestiones el PNV, ¿no? Que sí, solo tiene 5 votos, pero esos 5 votos, como recordarás, Pepe, para la formación de este gobierno actual han sido decisivos. Es que sin ellos no se hubiera formado el gobierno. Y yo aún recuerdo a Pedro Sánchez y a sus dirigentes del Partido Socialista diciéndole a Rajoy, oiga, nosotros no queremos pactar con ustedes, busquen ustedes una mayoría alternativa que ya saben por dónde está. Y ya saben por dónde está, era mirando hacia el PNV. Porque Ciudadanos
yo no estoy mirando los problemas que tenga el señor Rajoy, yo estoy mirando al señor Rivera. Y si el señor Rivera quiere de verdad acabar con el cupo, te digo que puede hacerlo. Si no quiere, pues puede no hacerlo.
Bueno, puede ser. Ahora,
esa es la cuestión. Los problemas que tenga el señor Rajoy para formar gobierno es un problema de Rajoy, no de Rivera.
De todas formas, Pepe...
Bueno, podemos decir, hay que tragar con el cupo. Si hay que tragar por las razones que sean, pues tráguese. Pero no digamos qué horrible es el cupo y después hago lo necesario para que el cupo siga estando ahí.
De todas formas, Pepe, lo que hay parece...
Pepe, es que no es hago lo necesario para que el cupo siga ahí, es no hago lo que podría hacer para derribar al gobierno en este momento, porque eso es lo que ocurriría, hay que decir. Y lo que hubiera ocurrido si Ciudadanos, en el momento en que se llega al pacto con el Partido Popular para formar gobierno, el PP dice, mire, como vuelvan a hacer esto del cupo, les retiramos el apoyo y hay, por tanto, crisis de gobierno, y se acabó la legislatura. Claro, eso, hombre, ya son palabras mayores, ¿no? Porque ya tuvimos 2 elecciones seguidas.
De todas formas, si me permites, Cristina, yo le quería plantear a Pepe una cuestión más allá de la crítica al tema del cupo. En esta semana han aparecido voces, una de Joan Baldoví, del representante de Compromís en el Congreso, y la otra, si no recuerdo mal, de la presidenta de Andalucía, de Susana Díaz, diciendo que, bueno, que no es tanto criticar o oponerse al cupo vasco como incluir también la financiación del resto de las comunidades en la Carta Magna, ¿no? Es decir, bueno, pues eso vendría a significar establecer un concierto para todas las comunidades autónomas, ¿no? Para cada una de las comunidades autónomas. ¿Eso es posible, Pepe?
Vamos a ver. ¿Se puede? Sí, no, es posible hacer cualquier disparate. Por posible. La idea es, ¿por qué inventar la sopa de ajo? Mira, vamos a ver. Hoy he estado en otra tertulia en la que se mencionó, es maravilloso el cupo vasco. Me lo decía alguien de Madrid. Claro, yo le he preguntado, si es tan maravilloso, ¿por qué no existe en ningún país del mundo? Porque es que algo similar al cupo vasco no existe. Y se me decía Suiza no tiene nada que ver con el cupo vasco. La financiación de los
cantones.
De los cantones, de los estados federados en Suiza. El cupo vasco, lo hemos comentado al principio del programa, es una extravagancia arcaizante, porque tampoco es medieval, como se dice. El siglo XIX no es la Edad Media. Es un invento de Cánovas, un apaño que hace Cánovas porque tiene ahí a unos cafres con unos trabucos y quiere resolverlo. Eso, desde el punto de vista de la técnica fiscal, es bastante pedestre, bastante burdo y muy poco sofisticado. Consecuencia de ello, no lo ha imitado nadie, absolutamente nadie. No hay que confundir eso con las haciendas forales, por ejemplo. La fórmula de la hacienda foral, que significa, en grosso modo, simplificando, que las diputaciones, ni siquiera la comunidad autónoma, las diputaciones forales, recaudan los impuestos, o sea, tú pagas el IRPF no al señor Montoro, sino al señor de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Esto habría que generalizarlo al conjunto de España? Bueno, eso sí existe, eso se parece bastante al sistema hacendístico alemán, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Lo que comentábamos antes. Es que aquí hay una premisa que nos falla, que es la lealtad federal. Tú te puedes fiar de un lado alemán, pero te puedes fiar del señor Junqueras. Imagínate que el señor Junqueras tuviese su agencia fiscal auténtica, no esa de broma que se inventó, y que estuviese recaudando todo el impuesto de sociedades y todo el IRPF de Cataluña. ¿Qué habían hecho el otro día, el día del golpe de Estado? Para empezar, se habrían comprado un ejército con el dinero. Es decir, si ya ha resultado arduo tratar de controlar a los golpistas en la situación que acabamos de vivir, si tuviesen una hacienda absolutamente en sus manos, esa dificultad se hubiese multiplicado por mil. Sin lealtad federal previa, que todos sabemos que en el caso catalán no existe ahora ni existirá nunca. Nunca. O sea, olvidaos de esto en 50 años. Por tanto, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Pero para qué lo queremos hacer? ¿Qué vamos a ganar haciéndolo? ¿Asumir un riesgo muchísimo más elevado del que sufrimos ahora mismo? Bueno, si somos lo bastante idiotas como para necesitar más riesgos y facilitar más la materialización del próximo golpe de Estado, pues adelante con los valores, hagámoslo.
O sea que una modificación del sistema de financiación no solucionaría tampoco.
No, yo estaba hablando de la técnica recaudatoria, uh-huh. Que es que tengas el modelo que existe en el País Vasco. Modificar el sistema de financiación, mira... yo estudié 2 años de Hacienda Pública, hace muchísimos, por desgracia ya, no recuerdo absolutamente nada. O sea, aquello era una materia muy compleja, muy ardua, técnicamente muy muy abstrusa, y no recuerdo nada. Ahora todo el mundo sabe muchísimo de financiación autonómica en España. Tú vas a cualquier bar o cualquier tertulia y todo el mundo es experto en esto.
Sí.
Y todo el mundo da lecciones. Mira, yo lo considero muy difícil. Me fío de las personas que me consta que saben. Ángel de la Fuente, por ejemplo.
Que ha propuesto, además, bueno, un cambio.
Sí, reformas puede haber muchas porque es una cuestión técnica. Ahora, siempre será un juego de suma cero. Es decir, si tú mejoras la financiación de determinadas comunidades, solo tienes 2 opciones. O reduces la del Estado central, lo cual quiere decir también servicios públicos afectados, o si no reduces, si no tocas la del Estado central, oiga, le hay que darle más a Cataluña. Bueno, pues muy bien, quítele usted a Andalucía, porque el dinero lo vas a inventar. Por tanto, eso, pero no, vamos a mejorársela a todo el mundo y también al Estado, sí, y unos huevos duros, y traigan usted el periódico que me apetecería leerlo. Eso no existe. Y la idea catalana es esa, lo que pasa es que no se puede verbalizar. O sea, el señor Junqueras no puede decir, me importa un carajo Andalucía, y lo que quiero es el dinero para mí. Eso no lo puede decir, porque políticamente es muy delicado. Y por tanto, estamos todos haciendo juegos de malabares con la retórica. Reformas de la financiación autonómica, al final estamos hablando de eso, de darle más a Cataluña para quitarle a Andalucía. Digo Andalucía, como podría decir, yo qué sé, Extremadura o Galicia. Nos interesa eso, debe ser un proyecto deseable, tanto en comunidad nacional española, desde mi punto de vista, ¿no?
Bueno, Cristina, tú que estás en el otro extremo...
Que sean felices los nacionalistas. Oiga, a mí me, insisto una vez más, a mí me da igual que sean infelices.
Tú que estás, Cristina, tú que estás en el otro extremo del país y en otro territorio, ¿cómo ves si ese modelo de financiación podría suponer un reparto más equitativo? Sería, como diría Pepe, a costa de quitarle dinero al Estado, ¿no?
Bueno, vamos a ver. No, sería otra forma de repartir con otros criterios. Bueno, quiero decir, si lo que se está proponiendo, y para lo cual el gobierno hizo una comisión de expertos, en la que estaba, por cierto, que dirigía Ángel de la Fuente, una comisión de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica, porque, bueno, la reforma que se hizo en la época de Zapatero y que además se pactó con el gobierno de Cataluña, bueno, era una reforma que estaba bien para una época precrisis, pero con la crisis todo eso funcionó al revés de lo que estaba previsto. Entonces, bueno, hay muchas comunidades autónomas que están pues protestando desde hace tiempo. Quizá una de ellas, la más, es la de Valencia, que se consideran infrafinanciadas, y bueno, pues hay que hacer una nueva financiación autonómica, y se ha hecho esa comisión de expertos. Ahora, el tema de esa comisión de expertos justamente no preguntó sobre el tema del País Vasco y Navarra. Solamente estudió y planteó propuestas para la reforma de la financiación de las comunidades que están en el régimen común. Evidentemente, el tema del País Vasco, que como decía Pepe antes, el problema no es ya el cupo y el concierto, es cómo se calcula el cupo. El Ángel de la Fuente decía hoy en El País que en la Constitución está el concierto y todo eso, de acuerdo, pero en la Constitución no se dice que las diputaciones vascas tengan un derecho histórico a hacer mal las cuentas, ¿no? O sea, eso debe quedar claro. Pero los expertos, a pesar de que no se les preguntó sobre esa particularidad, sobre ese régimen especial, pues incorporaron algunas recomendaciones. Y una de ellas era que, bueno, que el País Vasco tenía que aportar de manera inmediata a la nivelación interterritorial. Bueno, esto por supuesto no se ha tenido para nada en cuenta en la negociación esta del cupo. Y, en fin, mi opinión es que esta negociación de la financiación pues va a ser una patata caliente que el gobierno ha querido retrasar, la ha ido aplazando, pero que en algún momento tendrá que abordarla. Y bueno, no sé, yo lo que creo que hay que tener en cuenta es lo que supondría para el conjunto de España que Cataluña, como algunos piensan, creen y van a proponer, tuviera un sistema como el que tiene el País Vasco y se hicieran las estafas contables que se están haciendo para que el País Vasco al final aporte mucho menos de lo que debería al Estado en razón de los conceptos por los que tiene que aportar. Bueno, pensemoslo que ocurriría. Yo imagino que Susana Díaz está pensando en eso, ¿no? Porque el PSOE ahí tiene un problema, ¿eh?
No, sí, efectivamente, al final parece que todo apunta a que están intentando encontrar la salida, como decía Pepe, que no va a ser la correcta, pero bueno, a la crisis política catalana a través de otorgarles una especie de concierto, ¿no?, económico como el del País Vasco.
Yo eso no se lo he oído a nadie abiertamente.
Abiertamente nadie, sí,
no,
pero
no, por detrás. Todavía nadie se atreve a decir eso. Quiero decir, la idea está por ahí, ya lo sabemos. Es más, bueno, en una de esas historias de ficción que difunde los dirigentes, los ex miembros del gobierno cesados y todo el aparato separatista, según y que han conseguido colocar muy bien en la prensa extranjera, es que todo esto que hicieron empezó porque el gobierno de Rajoy les negó, se negó a darles un trato fiscal mejor en el año 2012. En fin.
Eso pertenece al relato, ¿no?
Sí, es parte del relato y además es verdad que Artur Mas fue a Rajoy con una propuesta de mejora de la financiación, que no sé si era, ya no recuerdo la verdad, si era algo parecido al tema del cupo, del concierto, no lo sé. Pero sé que fue como pretexto. O sea, fue hacerle a Rajoy una propuesta que Rajoy no podía aceptar. Y Artur Mas sabía que el gobierno de España no podía aceptar esa propuesta, pero necesitaba, digamos, ese pretexto para a continuación decir que esto era imposible y que así no se podía continuar y que había que hacer un referéndum y todo eso.
Bueno, pues si os parece, lo vamos dejando aquí. tendremos ocasión de seguir hablando probablemente de esta y de cualquier otra cuestión que se siga suscitando. Os agradezco, como siempre, que estéis con nosotros esta noche en este podcast, y me despido con buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Y les esperamos en nuestro próximo podcast. Buenas noches a todos.
El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.